de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, una de las cosas que en esta quinta semana más nos debe de alguna forma llegar es saber que tenemos espíritu. Porque esto parece así como muy sencillo, pero no. La gente que va andando por la calle, ¿vosotros creéis que toda la gente sabe que tiene espíritu? ¿Lo habéis sabido vosotros hasta ahora que teníais espíritu? Pues tenemos espíritu. Porque el espíritu del hombre es una cosa muy importante. Es donde actúa el Espíritu de Dios. De espíritu a espíritu. Ahí es donde actúa el Espíritu Santo, y al actuar el Espíritu Santo, pues sencillamente nosotros vivimos pues una serie de realidades que si no actuara el Espíritu Santo, pues los tendríamos muertos. Seguiríamos viviendo pues en la carne, seguiríamos viviendo en... Porque yo creo que la mejor forma de dividir al hombre es dividirlo, como hizo San Pablo, en cuerpo, alma y espíritu. Si no, no nos entendemos muy bien. Después de tener ciertas experiencias del espíritu, si no cambiamos la antropología, vamos a decirlo así con un palabra, nuestra forma de entendernos es difícil. La carne es la carne, sabéis lo que es la carne, ¿no? El cuerpo, los huesos, todo eso. El alma, ¿qué es el alma? Pues el alma es pues la psique, la psicología. La psicología, razón, voluntad, memoria, imaginación, sentidos interiores, todo lo que forma la parte psicológica del hombre. Y después el espíritu. Y me podéis preguntar, ¿y qué se vive con el espíritu? ¿Qué es lo que sucede en el espíritu? Pues en el espíritu se vive toda la dimensión de la fe. La fe, la esperanza, la caridad y todo lo que viene del Espíritu Santo. Y todos los dones del Espíritu y todo aquello de lo que hemos hablado estos días. El Espíritu. Entonces, pues así nos podemos entender bien. Yo me acuerdo que al principio cuando entré en la renovación carismática se ponía el ejemplo, ponían el ejemplo de un barco en el cual el casco del barco pues es la carne, los marineros son el alma y el capitán es el espíritu, que es el que conduce verdaderamente la nave hacia el buen puerto. ¿Pero qué sucedió con el pecado original? Que se quedó la nave sin capitán. Y al quedarse la nave sin capitán, pues entonces los marineros no se entendían. Unos decían a babor, otros a estribor, otros a proa, otros a popa. Y empezaban a luchar las distintas tendencias del alma, que si racionalismo, que si empirismo, que si esto, que si lo otro, que si no sé cuánto. Y entonces, pues, que no nos entendemos los hombres. Entonces necesitamos el espíritu, esa dimensión nuestra del espíritu para cultivarlo, para cultivar nuestro espíritu, porque ahí es donde se celebra la boda con el Espíritu Santo, y ahí es donde el Espíritu Santo, porque eso es lo más interior del hombre, ahí es donde el Espíritu Santo hace morada, y ahí es donde el Espíritu Santo puede llegar a lo profundo de tu corazón y a lo profundo de tu vida. Y ahí es donde verdaderamente, pues, desde esa perspectiva tú puedes distinguir cuáles son obras del espíritu y cuáles son obras de la carne, sencillamente. Hoy San Pablo nos dice que si tenemos el espíritu ya, si conocemos el espíritu y tenemos la gracia del espíritu, no viváis según las obras de la carne, porque si vivís según las obras de la carne, se apaga el espíritu. Se va apagando el espíritu porque son contrarios. San Pablo utiliza también muchas veces la, la comparación de el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo, pues, es el hombre de la carne, el hombre de la psicología, porque la psicología pertenece a la carne. Los pensamientos, tus pensamientos, tu mente, todo eso es carnal. Tú con tu mente no conoces a Dios. Una vaga idea de Dios puedes tú tener con tu razón. Las pruebas de la existencia de Dios que decían los viejos teólogos y filósofos. Pero con las pruebas de la existencia de Dios tú no llegas a tocar con la sensibilidad el corazón de Dios. Entonces, pues, no conocemos a Dios fácilmente, simplemente con eso. Pertenece, por lo tanto, todo ese dominio racional y todos esos aspectos pertenecen a lo que se llama carne. Figuraos hoy lo carnal que es la razón humana. Tan carnal y tan carnalísima, y es tan contraria al espíritu, que nunca ha sucedido a lo largo de los siglos que la carne se haya rebelado tanto contra Dios que niegue incluso la propia existencia de Dios. Hoy se ha llegado a eso, a negar la existencia de Dios en nombre de la razón. Y se niega a Dios en nombre de la razón, y la razón es negadora, hay que tener cuidado con la razón, es peligrosa. El Papa este, nuestro que tenemos ahora, en la encíclica esta última Deus Caritas Est, tiene un concepto muy bonito que yo no lo había oído nunca, pero él lo repite varias veces: la purificación de la razón. Habla de la purificación de la razón y lo repite varias veces. Es que la razón hay que purificarla porque se ha hecho muy mala, los antiguos, incluso San Pablo de vez en cuando confunde la razón con el espíritu, y los antiguos todos tenían una, como un cariño a la razón tremenda, porque era lo racional, lo que hacía que el hombre fuera hombre. La definición del hombre era animal racional, era una cosa buenísima, y entonces por eso dividían el hombre entre cuerpo y alma y no necesitaban más, porque la racionalidad era parte del alma esencial. Pero ahora nosotros hemos visto que la razón es peligrosísima. La razón puede negar a Dios. La razón puede negar los principios más válidos de convivencia del ser humano. La razón, no hay quien la ate. En nombre de la razón se hacen tropelías, y en nombre de la razón resulta que la razón es para cada uno su propia razón. Entonces tenemos destrozado el racionalismo, que es un producto de la razón, ha destrozado a la propia razón. Entonces esto pertenece al dominio de lo que llamamos la carne. Es carnal. Si solo tuviéramos razón para ir a Dios, no podíamos haber hecho este seminario. No podíamos haber hecho este seminario. ¿Por qué? Porque ¿dónde posa sus patitas el Espíritu Santo, suponiendo que fuera paloma? ¿Dónde se posa el Espíritu Santo en nosotros? En la razón, pero si la razón actual le está negando, la razón de los hombres le está negando. Multitud y multitudes de gente en nombre de la razón niegan a Dios y niegan al Espíritu Santo y niegan casi todo lo que nosotros estamos viviendo aquí y hemos experimentado aquí. Por eso un don maravilloso de Dios es que nosotros podamos descubrir: tengo espíritu. Y el espíritu está por encima de la razón. Yo siempre digo que cuando yo me empecé a enterar esto, cuando recibí la efusión del espíritu también. Porque cuando yo recibí la efusión del espíritu, pues me sucedió una cosa. Y es que me di cuenta que había cambiado mi mentalidad. Mi forma de ser había cambiado sin tocarme ni una sola de mis ideas. Y entonces para mí fue un poco como un descubrimiento. Digo, pero bueno, a ver esto, porque el Señor es así, el Espíritu es así. Siempre lo digo, si te coge socialista, te deja socialista. Si eres del PP, te deja del PP. Si eres del Atleti, no te hace del Madrid. Te deja tal como eres. Tal como eres, y sin embargo te ha cambiado algo sustancial dentro de ti. Ha cambiado a lo mejor la raíz más profunda de tu vida, de donde nacen tantas cosas. Se ha metido dentro de ti, ha sido en el espíritu. La parte carnal la ha dejado. Ahí está. Sigues con las mismas narices que tenías antes, sigues como... Lo único que el espíritu evidentemente refluye sobre la carne. Y cuando uno tiene el espíritu bien configurado y bien tocado por el Señor, pues hasta la cara cambia. Porque las caras de ahora no son las del primer día que cuando vinisteis aquí. Hay caras muy distintas, muchísimo más relajadas, menos estreñidas. Muy claramente. Estáis guapísimos. Pero no soy yo el primero que lo digo. No penséis que soy el primero que lo digo. Estaba copiando, mejor dicho, no estaba copiando, pero no me acordaba. Pero ahora me acuerdo que San Ambrosio, delante de los recién bautizados, les dijo estas mismas palabras. Pero qué distintos sois de antes, que estáis guapísimos. Estáis guapísimos, con una cara relajada. Y que la sonrisa aflora con una facilidad enorme. Y eso es porque el espíritu ha sido, de una forma o de otra, tocada. Y cuando se toca el espíritu, de parte del Espíritu de Dios, empieza a refluir sobre nosotros un principio de sanación, vamos a llamarlo así. Un principio de sanación. ¿Qué significa esa sanación? Que los marineros se van colocando en su sitio y empiezan a obedecer al capitán. Que poquito a poco, cada uno de los marineros que tienes dentro de ti, la razón, la inteligencia, la memoria, la voluntad, cada uno se va sometiendo poquito a poco a la fuerza del espíritu. Y entonces hay como más síntesis, como más unidad dentro de ti, como más paz interior, porque el espíritu es el que hace todas estas cosas. Y si hay más paz interior, pues nos sucede lo que San Pablo nos acaba de leer. Ya no necesitamos vivir la vida de la carne, porque la vida de la carne, que son todo esto, productos de la vida de la carne, que nos dice ahí, rencillas, discordias, orgías, no sé cuántas cosas nos cita ahí, en la mayoría de los casos son defensas del ser humano. El ser humano, como sabe qué hacer, tiene que hacer algo. Porque lo que buscamos todos es la vida, vivir la vida. Y todo el mundo va donde haya vida. Un niño, donde haya cariño y vida, allí está. El viejo, igual. Y el adulto, lo mismo. Y la adulta. Todos buscamos vida donde hay vida. Si no encontramos vida, nos morimos. Donde no hay vida, uno se muere. Entonces, pues, descubrimos eso, que tenemos el espíritu y el espíritu va configurando nuestra forma de ser de una manera distinta. Y nos dice San Pablo, si tenéis el espíritu, vivid según el espíritu, cultivad el espíritu. Y tú me dirás, ¿y cómo vivo yo según el espíritu? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para vivir según el espíritu? ¿Qué programa ¿Tengo yo que seguir? ¿Qué normas? ¿Qué reglas? No, no, miren ustedes. Vivir el espíritu no es cuestión de programas, ni de normas, ni de reglas. Vivir el espíritu es cuestión, sencillamente, de estar a la escucha de sus pasos. Para vivir el espíritu, a la mayoría de vosotros, o a los que Dios quiera, por ejemplo, pues una comunidad. Se necesita una comunidad. Una comunidad es buena para el crecimiento del espíritu, porque en la comunidad, una comunidad como esta, hay palabra, hay sacramento, hay cercanía, hay compartir de los hermanos, hay una, digamos, un ambiente en el cual se pueden decir y escuchar cosas que te ayudan a vivir según el espíritu. Porque si no, el espíritu se muere. Si sales por ahí fuera, como nadie va a comprender tu dimensión espiritual, pues te van a atacar continuamente y te van a decir miles de argumentos y miles de cosas para que tú sencillamente no vivas como vives y no cultives eso que has recibido, y por lo tanto vuelves otra vez a lo de antes, vuelves otra vez a no tener espíritu, a no sentir ese don de Dios, esa alegría, ese gozo y esa configuración interior. Como os digo, yo estoy seguro que de una cosa sí que estoy seguro, que cuando se recibe la efusión del espíritu es una marca, es como un sello. Soy viejo, hace muchos años que estoy en esto. ¿Y cuántas veces me ha sucedido a mí que personas que reciben la efusión del espíritu después se largan y no vuelven a nada de todo esto, incluso no cultivan? Pero en un momento determinado sucede una cosa, a lo mejor grave en su vida, y de repente hay algo claro del Señor allí. Yo siempre he dicho, digo, recibió el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo. Claro que lo recibió en el bautismo, pero esta nueva recepción que se realiza en la renovación carismática deja huella. Aunque te vayas por ahí, pero deja huella. Y el Espíritu Santo se acuerda muchas veces que te dio esta señal. Y vuelve a ti y te protege. Yo muchas veces lo he visto esto. Con esto no os animo a que os marchéis todos, porque, como diría San Pablo, luego vámonos por ahí, ¿no? No, no, se trata de vivir según el Espíritu y se trata de, de vivir según la libertad. Habéis sido llamados a la libertad, nos dice San Pablo. Y la libertad es una actuación del Espíritu, porque la actuación del Espíritu activa las nostalgias más profundas de lo que el hombre quiere hacer y de lo que el hombre es y de aquellos caminos por los cuales el hombre se realiza, pero que nosotros no lo sabemos, y por eso nos sometemos muchas veces al pecado y a estas cosas en búsqueda de libertad, en búsqueda de encontrar algo, en búsqueda de ser yo mismo, yo no sé. Pero el Espíritu activa, digamos, aquellas dimensiones del hombre que nunca las ha muchas veces individualizado, pero que cuando las activa el Espíritu, él descubre que son los verdaderos cauces de libertad. Me siento libre ahora. Me siento libre. El Espíritu Santo te hace libre, porque la libertad, digan lo que digan, la esencia de la libertad es hacer cada uno lo que le dé la gana. Si no, no hay libertad. El problema es qué contenidos realizas tú para buscar la libertad, porque la libertad es una cuestión de contenidos. Los hombres fuera de contenidos no somos nada. Yo soy libre para ir a Japón, pero si no tengo dinero, pues es una libertad formal, entonces no me vale. Pero una otra libertad, la libertad material interior, es una cosa que me tiene que venir por contenidos. Una pareja que se casa, en el casarse, si se casan enamorados, se casan totalmente libres. Y en ello encuentran la libertad. En ello encuentran la libertad. Pero otro puede decir desde fuera, pero si se están atando. Si se están atando el uno al otro. Entonces ya, y para vivir juntos van a tener que ceder una cantidad de terreno cada uno, se están atando, pero se buscan, porque encuentran contenidos de libertad. Eso les libera, El casarse les libera. Casarse les da cauce. Casarse les da vida. Pues bien, las cosas del espíritu van por ahí también. Y cuando tú vas encontrando esta libertad que nos dice San Pablo, entonces empiezan a suceder en ti todos los frutos del espíritu de que nos habla él. Los frutos del espíritu son contrarios a los frutos de la carne, porque son, pues esto, amabilidad, mansedumbre, dice él, o sea, no agresividad, dominio de sí, compartir, compañía, comunión, comunidad, encontrar hermanos, como decíais alguno de vosotros el otro día, qué bonito, encontrar una comunidad, encontrar hermanos, compartir. Lo de compartir es una cosa muy profunda, es una cosa muy seria. ¿Qué necesidad tiene la gente de compartir, de charlar? Pero en lo profundo, en lo hondo, y esto es un fruto del espíritu, porque hoy no se habla, o mejor dicho, se habla mucho, pero es difícil compartir sencillamente porque cada uno comparte lo que tiene. Y una de las cosas de la renovación carismática más bellas que hay es que cada uno tiene su testimonio personal. Cada uno puede salir aquí y darnos su testimonio personal. Es decir, hablar en primera persona y decir, a mí también se me ha aparecido el Señor. ¿Y en qué notas que se te ha aparecido el Señor? En que me ha sucedido esto, y esto, y esto, y esto, en primera persona. ¿Pero quién habla hoy en primera persona? En este mundo, ¿quién habla hoy en primera persona? ¿Quién habla en primera persona? Digamos, con un testimonio de vida que pueda llegar al otro, que pueda llegar a ti, que te edifique, que te construye. Hablamos en primera persona cuando estamos derrumbados y le tenemos que encajar nuestra vida al primero que encontremos. Y decirle, pues que es que soy un desgraciado desde el victimismo. Pero aquí no. Cuando compartimos, no compartimos desde el victimismo. Compartimos desde lo positivo. Algo me ha pasado, algo me ha sucedido. Pues esa es la vida nueva. Esa es la vida del espíritu. Y cuando se recibe la efusión del espíritu, se entra en esta dimensión, se entra en esta vida nueva. Y esta vida nueva es la semilla que está destinada a ir creciendo poquito a poco. Porque no es para siempre, no es un golpe y ya está. No, no, es una semilla. Y esta semilla va creciendo. ¿Y cuántas cosas te dirá el Espíritu Santo? ¿Y cuántas? A mí me pasa eso, y a la mayoría de los que estáis aquí, o por lo menos con los que yo he podido compartir, pues yo tengo un lío, por ejemplo, con lo de los libros. Tengo un auténtico libro, un auténtico problema con escribir libros. Pues porque me pongo a escribir un libro ahora, me dura el escribir un libro un año, y cuando estoy a medio año de escribir un libro, el Señor ya me ha dado otra cosa y ya ese libro no me interesa. O sea que todos mis libros salen desfasados, porque yo cuando sale el libro ya no estoy en el libro, ya no me interesa, digo, bueno, pues allá películas con ese libro. Pero sucede en el resto de las cosas igual, sucede en el resto de las cosas. El Señor te va iluminando, el Señor, mira, vas viendo las cosas con otra profundidad, vas viendo esto con esta persona que antes no tenías, con yo qué sé, tantas cosas. Porque creo que una de las cosas más bonitas que el Espíritu Santo realiza en nuestro corazón en la vida nueva es, o por lo menos lo formulas así, sé que no voy a ser nunca viejo. Y sé que no voy a ser nunca viejo, no solo porque del Espíritu se descumplen años, no se cumplen, se descumplen, sino que sé que no voy a ser nunca viejo porque si tengo a este huésped interior que me habla durante toda mi vida como me está hablando, me hablará siempre y no me deja ser viejo porque me renueva. Y hay un salmo que dice, se renueva tu juventud como la del águila, se renueva tu juventud. Bien, porque el viejo, ¿quién es? El que piensa como pensó y siempre pensará como pensó. Está estabilizado, está tu quo intelectual total, ya no piensa más, las cosas están hechas, ya no hay más remedio, nada cambia, el mundo es así, qué desastre. Ese es viejo. Ese es muy viejo. Ese ya, pase lo que pase, tenga los años que tenga, es viejísimo. Ese es un ser peligroso. Un ser peligroso porque no está abierto a lo nuevo, no está abierto a la acción del Espíritu, no está abierto a Dios. Pero si realmente dejas que el Espíritu en tu vida siga iluminando, es curioso. Y yo lo puedo dar como testimonio y en primera persona, es continuo. Continuo el toquecito, la iluminación. Y entonces, pues yo muchas veces lo pienso, cuando yo sea viejo, y bueno, ya lo soy, pero más viejo, cuando sea más viejo y cuando tenga menos cosas que hacer o no sé cuánto, pero si muchas veces con orar tienes vida nueva, tienes vida, claro que es en fe, pero vida, porque es una vida interior, es una vida real, es una vida que cambia. Y cambia tu mañana. Y te da una inyección de no sé qué, no sé cómo llamarla. Es que se me ha ocurrido una monja que me decía a mí en Canarias, es Canarias, dice, yo amo las Canarias, con las Islas Canarias, con toda mi alma, dice, pero una inyección de peninsulina me viene muy bien de vez en cuando. Allí en Canarias, aquí lo llaman la península. Por eso decía ella, yo soy muy canaria, pero una inyección de peninsulina, o sea, de venir de vez en cuando a la península le encantaba. Pues eso, pues a nosotros nos da el Espíritu Santo una inyección de peninsulina también para entrar en la dimensión de lo amplio y de lo fuerte y de lo grande y de lo poderoso del Señor. Por eso dejad que el Espíritu Santo se mueva dentro de vosotros. No salgáis nunca de la pobreza. Dejad que sea de vuestro corazón sea muy sencillo para que Él vaya actuando. No queráis saber demasiado de Dios. De Dios solamente se sabe lo que Dios nos da, lo que Dios va haciendo dentro de vosotros. La obra del Espíritu es del Espíritu. No hagáis como la monjita, no sé si os lo conté, la monjita de Santa Clara, aquella monjita que le decía, madre, esas cartas rómpalas, y eso que escribió en tal sitio, rómpalo, porque después cuando se muera usted y tengamos que hacer el proceso de canonización, esas cartas estorban, que son un poco truculentas. Quítelas de ahí. Y Santa Clara dice, no, hija, mira, cuando yo me muera, lo único que quedará será lo que el Espíritu Santo quede. Y de todos nosotros igual. Lo único que nos quedará será lo que el Espíritu Santo quiere. Y precisamente la acción del Espíritu Santo en nosotros tiene una dimensión, que es la dimensión más profunda de todas, que es el amor, que es la caridad, que es verdaderamente lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Por eso, pues, yo os animo a todos vosotros, hayáis sentido lo que hayáis sentido, porque eso quizás sea lo de menos. Bueno, siempre es muy bonito, porque es curioso que una cosa como esta del Espíritu Santo, en un momento dado te dé la sensación de enamoramiento. Porque lo podéis tener, sensación de enamoramiento, porque no sé, te toca hasta la emoción. Claro, el problema que tiene la emoción es que dentro de 8 meses, pues como todos los enamoramientos, se desinfla. Y entonces queda lo real. Pero ayuda. Ayuda a recordar que en un momento dado el Espíritu Santo te tocó la emoción y te sentiste profundamente emocionado cantando unas canciones. Te sentiste profundamente emocionado, pues no sé, cuando empezabas tú solo a alabar a Dios en un momento determinado. Porque no sé lo que os habrá hecho el Espíritu Santo, ahora nos lo contaré. Pero yo estoy seguro que a muchas personas, pues, qué sé yo, en el momento más inesperado y cuando parece que no se debe, el Espíritu Santo viene fuera de sitio y te da una alabanza tremenda. O te da una forma de estar o de ser que parece que no debería ser el momento. Porque, bueno, pues para el Espíritu Santo todos los momentos son reales. Entonces, pues, vamos a vivirlo esto así, con sencillez, dejando que siga actuando el Espíritu en nuestro corazón, hayamos sentido lo que hayamos sentido. Porque esto es en fe, y sucede, es real la presencia del Espíritu y es real la presencia de Dios. Si el cristianismo no fuera real, el cristianismo no es una cosa de doctrina, es una cosa de poder. Es un poder, no es una doctrina. Por eso me contaba a mí un cura, un dominico negrito, dice, pero si es que los cristianos en el Congo se van a los hechiceros el domingo en la iglesia y cantan y todo eso, pero después se van a los hechiceros. Digo, ¿y por qué se van a los hechiceros? Porque el hechizo tiene poder. El hechizo te hace cosas. El hechizo te hace algo, aunque sean malas. Pero tiene poder. Y nosotros vivimos en un cristianismo sin poder. En un cristianismo, liturgia y doctrina. Pero no hay poder, no hay sanación, no hay cambio, no sucede nada, no suceden cosas. Y la renovación carismática quiere vivir en un cristianismo de poder. Porque Jesucristo envió a sus apóstoles a sanar, a expulsar demonios y a predicar. Ya os lo he dicho, si leéis a San Mateo, con poder, me ha sido dado todo poder en el cielo. Id y predicad el Evangelio. Y sucederán las siguientes cosas, que cogeréis serpientes y no os morderán, que no sé cuántas más cosas. Impondréis las manos sobre los enfermos y se sanará. Es decir, una dimensión, una religión de poder, como es la religión del Espíritu, no es un cuento de gente chalada y carismática. Es palabra de Dios, más viva que la doctrinal, más viva que la doctrina. El poder, sin poder estamos todos muertos, sin sanación estamos todos muertos, sino la gracia santificante y sanante que nos vaya sanando continuamente. Y la palabra de esa gracia medicinal es muy de Santo Tomás de Aquino: estamos muertos. Entonces nosotros necesitamos experimentar este poder, necesitamos experimentar esta gracia. Y si algo habéis experimentado, es en la dimensión del poder, en la dimensión de la sanación, en la dimensión. Por eso os dije el primer día, no venimos a aumentar ideas, no venimos a profundizar doctrinas aquí. Esto no es un curso, ni un cursillo. Esto es y actúa en la dimensión del poder, no de la ciencia, no de la doctrina. Pues bien, vamos a dejarnos que el cristianismo, la dimensión del poder, nos dé a nosotros capacidad de testificar algo. Porque el testigo es el testigo. Y hay demasiados maestros en la iglesia. Demasiados maestros. Sobran, pero se necesitan testigos. Testigos que hayan experimentado el poder. Y los que han experimentado el poder pueden, en primera persona, decir cosas. A mí también se me ha aparecido el Señor. Pues vamos a ser abiertos en el Espíritu para que en esta dimensión del Espíritu, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros verdaderas obras de transformación, de cambio y de sanación, porque vivimos en esa dimensión del poder. Gloria al Señor.